decir, no, perdona, no, si se niegan a entrenar, no, como por ejemplo, si futbolistas que no van a entrenar, caso de Fali, que es respetable, que el miedo es libre y que le mandamos un abrazo. Pues Fali no puede jugar. No puede jugar.
Me refiero que si finalmente no hay concentraciones, que yo creo quiero ver, porque la única forma de que no haya otros contagios fuera de los estadios, fuera de los entrenamientos, es que estén concentrados los futbolistas.
Yo creo que la concentración, Soquillo, provoca más seguridad, pero en fin, oye, al final...
Por eso digo, habría contagio cero. Contagio cero si hay concentraciones. Si no hay concentraciones, ¿sí? Puede haber, no en la práctica del fútbol, no en los estadios, no en los partidos, pero sí alrededor del fútbol puede haber contagios, claro. Entonces, ahí sí que llegamos a un término medio seguramente entre los cuatro. Y la historia es que luego hay problemas añadidos y estos son argumentos para el Cenizo Fútbol Club. Por ejemplo, hoy el Elche se ha plantado. O sea, no es Fali que no fue y no va a ir a los entrenamientos del Cádiz mientras no haya vacuna y no va a volver al fútbol. Es que el Elche, hay otras situaciones complicadas. Se ha plantado contra el ERTE. El primer equipo se ha negado a entrenarse hoy en protesta por ese expediente de regulación de empleo que recorta en un 70% el salario de los jugadores. Es un equipo que es ahora mismo sexto en la Liga Smartbank en puesto de promoción de ascenso a primera. O sea que no solo va a ser el problema sanitario, también el problema económico del que ha hablado también Javier Tebas y ahora le vamos a escuchar. O sea... Va a haber que ir remando, pero con metiendo riñones del campo para que esto pueda volver de todas.
Bueno, pero ¿tú eres más optimista hoy que hace 15 días o no?
Sí. Vale. Yo sigo siendo como Oli moderadamente pesimista, pero sí, soy más optimista
que hace 15 días. ¿O con más que hace una semana?
Eso sí.
Pensábamos que iba a haber 200 positivos y que iba... Bueno, pues mira, ya lleva una...
No pensábamos en ningún momento eso, ¿eh? En ningún momento pensábamos.
Bueno, ¿tú piensas que van a jugar hasta infectados?
No, perdona, yo en ningún momento he dicho eso, lo que he dicho es que puede darse el caso de que sí que se puedan contagiar, que sí que se puedan infectar, evidentemente, a la salida de cualquier partido, de cualquier entrenamiento, porque se les va a estar practicando una serie de test, pero los test no se les va a practicar cada minuto de su vida, y si salen de un centro en el que están protegidos, de un entorno en el que están protegidos, entonces automáticamente quedas expuesto a un nuevo contagio. Esto es una regla de tres, porque esto es así. De hecho, ni científicamente está demostrado que no se pueda volver a contagiar. O sea que cuando hay tantas dudas sobre un determinado virus, que se desconoce todo, pero sí ahora parece ser que ni los guantes ofrecen la protección que deberían ofrecer o que inicialmente se dijo. Estamos sobre la marcha, actuando, dirimiendo y sobre todo tomando decisiones. Y yo comprendo lo complejo de tomar decisiones cuando estamos hablando de algo como el fútbol. Pero eso no tiene nada que ver. O sea, si hablamos de salud, hablamos de salud, no hablemos de otras cosas. Y si hablamos de salud, la inmunidad cero no existe. Y la protección cero para un futbolista no existe. No existe, aunque los 22 que están jugando no estén contagiados en el momento de disputarse el partido, Felipe.
¿Y tú qué hubieras propuesto entonces? No empezarle, no intentarlo ni siquiera, ¿no?
Pues yo lo que hubiera propuesto, seguramente, es esperarme algo más. Es esperarme algo más a que se estabilice la curva a bastante más y, sobre todo, yo
¿A qué te refieres bastante más? ¿Cuánto? O sea, hasta, no sé, digo yo, ¿eh?
Jugar cuando se pueda jugar sanitariamente.
Pues efectivamente, cuando no haya riesgo, yo estaría de acuerdo
con tu argumento, María José, si después de haber empezado esta semana nos hubiéramos dado cuenta, primero, que las medidas de seguridad saltan por los aires, que aquello no está bien organizado, que hay más positivos de los que pensamos. Bueno, pues probablemente sí. Si yo no digo que haya marchas atrás, pero yo creo que ahora mismo la situación en cuanto al procedimiento de entrenamientos y a mí me hace ser optimista.
Extrapola este planteamiento a la vida civil. O sea, por ejemplo, escucha, te acabo enseguida.
Sí.
Lo que ha pasado desde que salieron los niños a la calle.
Pues no se ha notado. Fíjate.
Que no se ha notado, ¿no? Ha habido repuntes puntuales, ha habido repuntes del nivel de contagios.
Eso nada, ha bajado el número de fallecidos,
claro,
María José.
De fallecidos, no de contagiados.
Lo importante son los
contagios. Claro, es que a mí los fallecidos pueden ser gente de hace un mes, de mucho antes de que salieran los críos.
Claro.
¿Me entiendes? A mí lo que me importa son los contagios. Lo que a mí me demuestra cómo estamos yendo en cuanto a remisión del virus o de incidencia, digamos, del virus en la sociedad son los contagios.
Te lo miro en un momento. Yo creo que hay menos contagios ahora que hace 15 días.
La información es de ayer, ¿eh? O sea, que quiero decir
que ha subido hace 15 días. Desde hace 15 días hay más contagios.
Antes de ayer, en Barcelona concretamente, hubo un repunte.
Hubo repuntes, claro.
¿Comparado con 15 días o comparado con el día anterior?
Desde el día en que salieron los críos.
Bueno, pues lo voy a comprobar, sí, sí.
Los sistemas de medición, Vicente, son los que son. Quiero decir que lo controlas, pero vamos, es que la fiabilidad tiene que ser máxima cuando la fuente que te lo dice es oficial.
Sí,
luego
sí,
la puedes cuestionar o no, pero cuando tienes más
información. Yo no tengo ningún problema en mirar cuántos infectados por coronavirus había el día 1 de mayo, el 28 de abril, y cuántos había el 14
de mayo. Está claro que se va a jugar, que hay que asumir que se va a jugar. Que además, oye, que es un placer, que es un placer que vuelva al fútbol, porque va a ser un motivo también de distracción para la gente, que nosotros vivimos del fútbol, nuestra profesión vive del fútbol, entre otras razones, es decir, en eso estamos todos de acuerdo, pero ello no priva de que queramos unas garantías totales y que si se cumplen, y que será el gobierno y no la liga, imagino, el que diga que se puede jugar, oye, pues adelante, y ojalá no pase nada y que se decida todo en el campo y no en los despachos, que es lo que a todos nos gusta. A mí lo que no me gusta es hablar con esta frivolidad, ¿no? Es decir, hay 140, 150 personas cada día muriéndose en este país, y ya parece que nos hemos olvidado de eso.
Pero ¿de qué estás hablando?
Hombre, estoy hablando de lo que está sucediendo.
Que estoy hablando con frivolidad de los muertos.
Hombre, perdona, se está anteponiendo el retorno del fútbol a una situación que hay en el país, Felipe.
No creo que Oliván lo diga respecto a ti, en general.
No lo digo. No lo digo respecto a ti. Bueno, lo digo en general.
Vale. Claro.
Lo digo en general respecto a esas ansias de recuperar el fútbol cuando el país está como está, cuando seguimos en casa, cuando la economía está parada. Yo creo que hay unas prioridades en la vida.
Mucho menos te acusa.
Y aquí se están muriendo muchas personas cada día, Felipe. Se están muriendo muchas personas, ¿me entiendes? Y a veces por un atentado, desgraciadamente, porque en este país los que tenemos años hemos vivido épocas negras y atentados, por un simple atentado se ha dejado de jugar una jornada. Y aquí están muriendo ciento y pico y nadie lo dice. Los que defendéis el tema este de la Liga... ¿Eh? Solo habláis de los test y de la seguridad y las garantías sanitarias, pero detrás hay familias que están sufriendo mucho.
Sobre todo, ¿sabes lo que ocurre, Felipe? Que yo creo que el planteamiento de fútbol es incorrecto, porque yo creo que la gente que somos un poco más cautos o que quizás somos algo más temerosos de que arranque la liga de esta manera, no estamos en contra del fútbol, todo lo contrario, somos gente apasionada del fútbol y gente que nos encanta el fútbol. Lo que pasa es que sí que, bueno, pues quizás nos damos cuenta de que hubiera sido un gesto por parte de la liga que ese empresario, en lugar de coger y dedicarle a todos sus futbolistas esa donación, esos test, pues os hubiera donado, por ejemplo, a la sanidad pública. O sea, yo, para mí, hubiera sido un
pero
gesto
también
claro.
Lo podía haber hecho Mercadona, ¿no?
Por supuesto que sí, bueno,
Corte Inglés,
por supuesto, claro. Yo no te voy a decir que no, o sea, ahora estamos hablando del señor Tebas y de la Liga, no estamos hablando del señor Roche y de Mercadona.
Bueno, es que vosotros
Mira, al hilo de, porque nos estamos enrocando un poco, al hilo de, habéis mencionado a Tebas, yo de todas formas, Felipe, también te digo que creo que la postura que tú defiendes ahora mismo es la más impopular, por más que pertenecemos a este sector y queremos, somos los primeros que queremos que vuelva la competición porque nos encanta el fútbol. Ya. Pero es verdad que es la postura más impopular mientras siga habiendo contagios y muertos. Y en Francia
todos defendemos lo mismo,
han acabado
con caminos
con la temporada.
Diferentes.
Yo he escuchado durante muchos meses que el fútbol en Alemania era una locura que volviese y va a volver. He escuchado de muchos sitios que en Portugal era imposible.
La situación en Alemania es mucho mejor que en España. No tiene nada que ver, sanitariamente hablando.
Y en Italia va a volver. Y en Francia hay muchos equipos...
De momento no hay fecha.
En Francia hay muchos equipos que ahora se están arrepintiendo de haber sido precipitada la decisión. En fin, no lo sé.
Si tan sencillo hubiera sido unánime la vuelta. No plantearía tantísimos problemas.
Es que no está siendo sencillo.
Yo te digo, Felipe, si hubiera sido sencillo, si realmente fuera tan sota caballo rey causa efecto, pues esto hubiera ido muchísimo más fluido de lo que ha ido.
María José, Felipe, Oli, por no enrocarnos, por avanzar, y además que no me queda mucho más tiempo de corrillo, habéis mencionado a Tebas, y mirando hacia el futuro, un poquito más allá de que se pueda o no se pueda finalmente reanudar y terminar la Liga esta temporada en Primera y Segunda División. Fijaos lo que dijo ayer Javier Tebas respecto al fútbol que viene, ¿no? El fútbol sin público, que ya pues tiene lo suyo, porque aquello no es exactamente fútbol, ¿no? Sino respecto al futuro económico, por ejemplo, de los clubes con el escenario que ya se ha abierto por esta pandemia. Javier Tebas.
Los clubes van a tener que mirar muchísimo más a sus fuerzas básicas o fútbol base, van a tener que mirar mucho más porque no se van a permitir transferencias con cuantía económica, eso va a ser imposible, posiblemente reducción de salario de jugadores para la temporada que viene de los contratos, va a haber que reducir salarios, es que no queda más remedio.
Claro, normal.
A eso vamos también, a eso vamos también, y hay que hacerse a la idea, ¿eh?
Claro, pero es que eso es una evidencia. Yo ahí Tebas, pues bueno, pues dice algo que es lógico, que decir que el fútbol que va a venir a partir de ahora es distinto, porque no va a haber fútbol en las gradas, que no vamos a tardar muchísimos años. Yo creo que años, es decir, yo he estado narrando últimamente partidos del Mundial y la Eurocopa y ver estadios apiñados y con tanta cercanía del público, yo creo que va a pasar muchísimo tiempo en volver a verlo, porque además yo creo que además la propia organización de los grandes eventos va a ir ya destinada a que haya un asiento entre medias, que empecemos viendo partidos en los que vayan al Bernabéu 2.000 y luego 7.000 y luego 20.000. Yo creo que también va a ir por fases. Estamos viviendo una época de fases en la sociedad, fase 1, fase 2, fase 3, fase 4, y yo creo que la vuelta del aficionado y del fútbol va a ser parecida. Pero que entre que haya fútbol a puerta cerrada y no haya, yo lo tengo claro.
¿Oli?
Realmente sí que...
No, sí, perdón, si realmente es un fútbol seguro, por supuesto que vuelva al fútbol y oye, estaremos encantados todos de narrar fútbol y de ver fútbol, y creo que será una forma también de distraer a la gente que está en sus casas y que lo está pasando francamente mal. Lo que pasa que, bueno, lo que sí es cierto es que a mí nadie me va a negar que hay un condicionante claramente económico y decía María José lo de los test, pues hubiera sido una forma de ser solidario el fútbol donando esos test, por supuesto que sí, Felipe. Sí. De la misma forma que ha dado 50 millones de euros al Consejo Superior de Deportes, que demuestra solidaridad con el resto de deportes y que hay un antes y un después, no nos engañemos, del famoso pacto de Viana, un antes y un después, pues si hubiera dado también esos test tampoco hubieran molestado, ¿sabes? De la misma forma que dio 50 millones de euros al Estado, ¿no? En este caso, o al propio gobierno.
Tebas solo habla de dinero, dinero, dinero y dinero. No habla de nada más. Tebas está hablando de dinero, sí, de una reestructuración general del fútbol, obvia, pero también de dinero. Los clubes no van a tener tanto dinero para fichar, entre otras cosas, muchos de ellos se han tenido que acoger a un ERTE o han tenido que permitir que sus jugadores, sus plantillas acojan a un ERTE, sus trabajadores. Realmente esto ha cambiado mucho, el fútbol va a disponer de mucho menos dinero, es tiempo para la gestión. A mí, fíjate, no me parece del todo mal.
Bueno. Nos vamos a ir. Hoy me he ganado el sueldo de moderador. No lo he hecho muy bien, pero me habéis hecho sudar. Andújar, por Dios, rescátame, porque nos tenemos que ir ya, porque me quedan dos historias que contar.
¡No me hagan corrillo!
Así que la autoridad competente aparece para que, rabillo del ojo mediante, os dé Sauki las gracias por un corrillo más. Este intenso, intensito.
Nada, hombre, Felipe, es un placer gracias. Debatir, hombre. Es un placer, sí, Rafa, debatir. Verdad.
Gracias, Oliván, un abrazo.
Hay que respetar la libertad de todos, como la de Fali, la de los jugadores de Leibar y la de Felipe del Campo, por supuesto, también.
Buenas tardes, buenos goles.
Gracias,
un abrazo, Oli. A todos.
Chao. Felipe,
adiós.
Vente arriba, ¿eh? No te vas a quedar solo. Ya verás.
Vamos, si yo soy el arriba, para meterme ahí abajo, no hay que pelear. Venga, chao, adiós.
Que sí, que cada vez habrá más socios del club del optimismo, no del Cenizo Fútbol Club.
Exacto.
Oli le llama del Millonetti, pero eso deseamos todos, que podamos volver a una cierta normalidad, y el fútbol pasa por ahí, por esos hábitos que tenemos adquiridos. Gracias, Felipe, gracias, María José.
Un besazo a todos o un codazo, lo que prefiráis.
Eso es, un codazo. Yo reparto codazos a diestro y siniestro en este programa desde casa. Vamos a publicidad, gracias a los tres, como siempre. Publicidad, y vamos a hablar con Elisa Aguilar, una mega crack, directora de competiciones de la Real Federación Española de Baloncesto.
Radio Marca, el deporte que se vive.
Radio Marca.
Alexa, abre Radio Marca.
Te escucho.
Alexa, lanza Radio Marca.
Te oigo.
Alexa, inicia Radio Marca.
Te siento, tiki tiki tin.
Estas son las tres sencillas frases con las que ahora puedes escuchar en directo Radio Marca en los altavoces inteligentes Alexa de Amazon. Y recuerda, puedes escuchar Radio Marca en FM, aplicaciones móviles, marca.com, TDT y ahora también en altavoces inteligentes.
Tiki tiki tin.
Hola, soy Álvaro. Desde hace tiempo voy mucho al hospital por mi enfermedad. El otro día me dieron una gran sorpresa. Conocí al campeón de atletismo Bruno Hortelano. Y además hicimos una carrera juntos. Fue un día que nunca olvidaré.
Gracias a Fundación Pequeño Deseo, Álvaro cumplió su sueño. Pero aún quedan muchos niños con enfermedades graves a los que podemos ayudar. Envía un SMS con la palabra deseo al 28014 y ayúdanos a cumplir más deseos.
Todos los días a las 8:30 de la mañana, La Tribu. La mejor tertulia deportiva para empezar la mañana en Radio Marca.
¿Te has perdido la tertulia de la mañana de A Diario? ¿O tu programa temático favorito de Radio Marca? No te preocupes, porque no hay nada más fácil que escucharlo donde y cuando quieras en nuestros podcasts. Y los puedes encontrar en radiomarca.com, en la app de Radio Marca, en iVoox y en iTunes. Ya lo sabes, si te pierdes tus favoritos de Radio Marca en directo, escúchanos en podcast en la radio del deporte.
Radio Marca.
Estás escuchando Directo Marca con Rafa Sauquillo.
Nueva tanda de mensajes en el grupo WhatsApp de Radio Marca en el 78 26 90 92, después de un corrillo calentito.
Radio Marca, muy buenas tardes. Me parece vibrante la tertulia y estoy sacando yo por lo visto algunas anécdotas. Por ejemplo, imaginaros que la plantilla de Leganés, por decir algo, el equipo que va en descenso, se niega a jugar. ¿Qué pasaría en la liga? ¿Dan por eliminado a Leganés? ¿Lo bajarían a segunda división? ¿No valdría la liga o qué pasaría? Porque a lo mejor a los equipos que van en descenso les interesa que los jugadores no jueguen o se nieguen a jugar por miedo. Y si se niega toda una plantilla, ¿qué pasaría en la liga? Esa es mi pregunta, ya que están en la tertulia hablando del tema. ¿Qué pasaría? Por favor, responderme.
Hola, Radio Marca. Saludos de Boston. Sauki, yo pienso que el fútbol en España no se va a jugar porque queremos que termine la liga. Tal vez un 20, un 15% queremos que termine la liga. Pero yo estoy del lado de, como ustedes dicen, del millonete. Yo pienso que se va a jugar por eso. Hay que ser ciego, hay que estar ciego para no ver cuál es el motivo por el cual están haciendo todo lo posible para que el fútbol se juegue. Definitivamente, soy de los que pienso que el dinero está de por medio. Lamentable, porque está la salud de los jugadores, que son seres humanos. Pero es lamentable, eso es lo que hay. Y nada, para adelante. Un abrazo, saludos.
Me parece increíble que se ponga en juicio un señor que cobra millones, ¿no? Y si cae enfermo, y los albañiles por menos de 1.000 euros, y los carteros, y los trabajadores que están obligados a salir a trabajar. Señores, medidas de seguridad sí, pero no extremismo. El país hay que levantarlo.
Felipe del Campo todavía no le he oído decir que los test masivos están prohibidos y la liga ha hecho test masivos. Y peor aún, cuando no hay test PCR en los hospitales, 2 meses trabajando sin test PCR y a los futbolistas el primer día de entrenamiento ya se los hacen a todos. Encima tienen pensado hacer cada 3 días.
Espero que el año que viene no se paguen esas cifras que estáis hablando sobre James, sobre Bale, sobre que vamos, con la que nos va a venir en este país, y hablar de esos millones de euros es que ya les vale a los clubs, a los futbolistas, vamos. Espero que el gobierno eso no lo autorice. Gracias.
¿Qué pasa? Muy buena. ¿Qué de Sevilla? A ver, el Bale a por 60 y James a no sé dónde. Si hace falta voy yo con mi coche y lo llevo yo. A los dos, de la mano. No me lo creo ni harto vino.
Los oyentes que hacen Radio Deportiva. Y a mí me encanta escucharles, la verdad. Nos quedan 10 minutos para llegar a las 3 de la tarde. Mañana hablaremos con Elisa Aguilar, porque quiero dedicarle tiempo, ¿no?, a la que fuera internacional con la Selección Española de Baloncesto y actual directora de competiciones en la Federación Española de Baloncesto, después de esa gran noticia de que Valencia va a ser una de las sedes del Eurobasket 2021. Porque cuando nos faltan 10 minutos para bajar la persiana de este Directo Marca, lo que quiero hacer, y lo vamos a volver a hacer con regularidad, es dar buenas recomendaciones culturales. Y en este caso, como tenemos mucho tiempo, más del que quisiéramos, ¿verdad?, para estar en casa, os voy a hablar de una nueva serie de Netflix.
Radio Marca.
Y vamos a hablar con uno de sus intérpretes. Recuperamos esa luz que nos aporta. Cada vez que venía al estudio se iluminaba. Y desde la distancia de mi casa también noto el resplandor. Laura Piñana, mamá de Julieta. Hola Laura, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, bueno. Madre mía.
Nueva presentación, ¿eh?
Vamos.
Va a parecer que somos amigos, ¿eh?
Y todo.
Bueno, te he echado en falta. Ha sido mamá de una niña fantástica, preciosa, Julieta, a la que le mandamos un besito. Pero la ausencia ha estado justificada, pero vamos a ir recurriendo a Laura Piñana para que nos presente, por ejemplo, a un actor que ya nos está escuchando.
Yo os he echado mucho de menos, ¿eh? que lo sepáis. Y si tenemos al otro lado del teléfono a un actor que también es amigo dentro de todo este gremio y que tiene un estreno inminente en una de las plataformas que yo soy fan, ya sabéis que yo soy muy fan de Netflix. Tenemos a Ramón Román. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Hola Ramón. Buenas tardes. Hola,
Ramón San Román, que es actor de La Reina de Indias y El Conquistador, ¿no? Serie que se va a estrenar en la plataforma Netflix el próximo día 20 de mayo, ¿no, Ramón?
Sí, justo. Iba a ser el día 16, pero lo han retrasado 4 días. Se va a estrenar en 200 países y yo creo que de ahí el retraso, ¿no? Por los últimos ajustes, quizás con los temas de los subtítulos y demás. Y sí, el día 20 por fin ve la luz este proyecto.
O sea que bueno, es una coproducción poderosa, Laura, ¿no?
Sí. Vamos a poner un poquito antecedente a nuestros oyentes, que Ramón es bastante reconocido en el mundo de la televisión, ha pasado por Amares para Siempre, por Acacias y por Mar de Plástico, que es una serie que a mí me enganchó desde el capítulo 1, con lo cual tiene ahí un currículum potente. Y que creo que además con esto das un paso más en tu carrera porque no habías hecho nada parecido, ¿no?
No, claro, esto es una serie pues con tintes internacionales, pues grabada completamente en exteriores. Hemos estado en la selva grabando, para un actor eso es alucinante, ¿no? Y me he tenido que ir a otro país a vivir una temporada, ¿no? Sacarme una visa de trabajo como extranjero y, bueno, una serie de trámites, la verdad, como muy extraños y a la vez como muy excitantes, ¿no? Y verme, pues, tampoco quiero desvelar nada porque soy un poco patoso en ese sentido, ¿no? Hago spoiler a la mínima.
Bueno, pero danos unas pinceladas.
Sí, ver, ¿de qué va La Reina de Indias y El Conquistador?
La Reina de Indias es una mujer, de las primeras mujeres no indígenas en Colombia, que lucha por la independencia de su pueblo. O sea, una feminista, ¿no? En toda regla, una luchadora, una guerrera. Y Pedro de Heredia, que es un conquistador pues español, se enamora de ella, perdidamente. Y hay ahí como, ¿no?, una tensión sexual ahí no resuelta, en guerras de dos bandos, pues España por un lado, pues toda la revolución colombiana por otro, y pues todo en una época, en el año 1500, donde íbamos allí pues a conquistar y a buscar oro. Entonces mi personaje es un experto en la búsqueda de oro. Nunca había hecho un personaje tan malo, tan malvado y con tan pocos escrúpulos.
Pues tienes una voz de buena persona. Laura te conoce, es amigo personal tuyo, pero tienes una voz de buena persona que
es bueno.
Mucho mérito, que te hayas metido en un papel de un tipo malvado.
No, pero eso es un poco lo que, ¿no?, como actor siempre queremos hacer cosas muy, 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 muy diferentes a lo que somos. Normalmente pues nos llaman para hacer por nuestro perfil lo más cercano a lo que somos en persona. Y estos regalos pues se cogen con muchas ganas. A mí todavía me encantaría que me llamaran para engordar 20 kilos y hacer a lo mejor un personaje físicamente muy diferente a mí, ¿no? Pues eso que siempre hemos estado viendo en la tele desde pequeño, ¿no?, de los grandes actores de Hollywood. Es como una maravilla, es transformarte y salirte completamente. Y rodar en Colombia, fuera de mi casa, de mi hogar, en un clima tan diferente como pueda ser pues la selva, ha sido pues increíble, ¿eh? Estoy como loco por verlo, estoy nervioso perdido. O sea,
las cuentas de la serie es grabada entera en exteriores, pero hay otra particularidad, y yo quiero que cuentes al oyente en qué se trata, que ha sido grabada en 4K, perdón, con una óptica de cine. ¿Qué diferencia hay con una serie grabada normal?
Pues mira, la diferencia básicamente, o sea, Netflix, que estuvo detrás de este proyecto, Caracol es la productora que, que ha ejecutado, ¿no?, esta serie. Lo hizo con Bolívar, fue la primera apuesta de la mano de Netflix. Salió también que, bueno, han hecho un acuerdo que espero que se extienda por mucho tiempo, ¿no? Y La Reina de Indias, aparte, está rodada todo 100% en exteriores, se graba en 4K. O sea, la calidad de la imagen va a ser brutal. Yo creo que me voy a
comprar... Casi cine, ¿no? Prácticamente.
Sí, prácticamente. Me voy a comprar casi una tele más grande para sentirme, ¿no? Eso que todos los actores de, quiero verme en una pantalla grande, gigante, ¿no? Y que se me van a ver hasta los puntos negros, yo creo, para traspasar el maquillaje.
Si tienes una espinilla, se te va a ver en 4K.
Sí. Y es una gozada, ¿no? Porque al final la nitidez de la imagen, incluso los desenfoques a propósito, ¿no?, que con los que trabajan los directores de fotografía, van a hacer creer que estamos casi ahí. Va a ser una pasada. Entonces, bueno, pues muchas ganas, la verdad, un proyectazo.
¿Y alguna anécdota así que me has contado a mí off the record?
Mira, tengo dos anécdotas, pues la verdad es que son bastante cómica agresivas, ¿no? Porque la primera de ellas es que allí en la selva donde rodábamos hay unos seres que los llaman hormigas, pero para mí la hormiga es un insecto que te sube, pues te hace algo de cosquillas y punto. Pero es que allí son naranjas chillonas a rabiar y muerden. Pero pegan unos mordiscos que es que ni un pellizco con todas tus fuerzas hace el mismo daño. Y mientras estaba rodando en plena escena, pues me estaban subiendo como 10 por la pierna, vale, pegándome mordiscos. Y tú imagínate estar ahí en plena escena, rodando en plena acción, que no puedes cortar, porque si no, pues imagínate el equipo entero, ¿no? Yo qué sé, 100 personas que habría allí. Y tienes que aguantar como un campeón.
Madre mía.
Están ahí mordiendo. Y la segunda es que hay una escena en barro una pelea, no voy a contar mucho más, que al director de vestuario le gustó mucho mis piernas y decidió ponerme pues un pantalón corto siempre, o sea, como una de época, pero siempre se me ven las piernas, estoy como con las piernas siempre al aire. Y en esa pelea pues había barro, pero por debajo había unas chinitas chiquititas que rajaban y me desollé vivo. Tuvo que venir la parafarmacéutica al hotel, hacerme curas, bueno, o sea, todo el equipo detrás de mí, a ver qué tal estaba el español.
Literalmente,
bueno,
me sentí... te has dejado la piel en este proyecto.
Pero total, yo creo que...
Nunca mejor dicho.
Algún trocito por ahí de mi piel, por ahí, alzando en Colombia.
Pues, Ramón, nos has puesto los dientes largos, queremos que sea ya el día 20 para ver ese estreno en Netflix de la serie La Reina de Indias, donde Ramón San Román tiene un papel protagonista y que seguro va a ser espectacular, ¿no? Rodada en exteriores 100% y con 4K y con una historia que tiene una pintaza. ¿Cuántos capítulos son, Ramón?
Son 60 capítulos. Sí, sí.
60 capítulos, o sea, va a haber varias temporadas.
Allí no se anda con chiquitas, graban muchos episodios.
Se estrena en España, no está nada mal. Se estrena en más sitios.
En 200 países la van a lanzar.
Vaya tela. Pues nos lo apuntamos, ¿eh? Una recomendación para ver esta serie en Netflix, que estamos ahora que no tenemos casi horas del día para ver todo lo que hay, por ejemplo, en Netflix, ¿no?, en esta plataforma. Ramón, encantado de conocerte y, con perdón, mucha mierda.
Muchísimas gracias y encantado igual, ¿eh? Un placer, de verdad.
Gracias, Ramón San Román, y gracias, Laura, que nos vamos, que nos arrollan las señales horarias. Vuelve, repite, con más asiduidad. Un beso.
Cuando tú me digas ven, yo lo dejo todo. Un besito muy fuerte.
Ahí está, como en el bolero. Llegamos a las 3, ahora nos gusta el básquet en la media, una hora de Balón Naranja con Charlie Santo. Gracias, Raquel Valero. Gracias, Jesús Poveda. Hasta mañana a 1:05. Vamos a seguir resistiendo, ¿eh? ¡Vamos, España! Que no decaiga y responsabilidad. Hasta mañana.
Nos gusta el básquet. Carlos Santos.
Y
hoy con Raúl Santamaría al frente de los mandos técnicos.